Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! Bienvenidos sean todos ustedes a Tercera Llamada. Qué gusto me da saludarlos en este lunes totalmente en vivo en el 1150 de AM Radio Metrópoli. Gracias a Saúl que está en los controles, a Luz Balvaneda que está ahí en los teléfonos, en este micrófono Katia Plasencia. Esta es la Tercera Llamada. Comenzamos. Oigan, el sábado pasado desafortunadamente falleció Willy Colón, el gran, ahora sí que para muchos decían que era el rebelde de la salsa, era un ícono realmente de la música, hizo cosas que nadie se imaginaba que pudiera suceder, Willy Colón lo hizo. Y preparamos una pequeña semblanza en honor a este músico y productor también, ahora sí que un héroe, prácticamente un héroe de la salsa, así que aquí la escuchamos.
Este fin de semana la música latina despidió a Willy Colón, uno de los máximos exponentes de la salsa y pieza clave en la consolidación del género a nivel internacional, quien falleció el pasado 21 de febrero. Nacido el 28 de abril de 1950 en el Bronx de Nueva York, de ascendencia puertorriqueña, comenzó su carrera musical a los 15 años. A los 17 grabó su primer álbum con el sello Fania Records, disquera que encabezó la expansión global de la salsa en las décadas de los 60 y 70. Trombonista, compositor, arreglista, productor y director de orquesta, Willy Colón creó un sonido propio al fusionar ritmos caribeños como el son, el mambo y la bamba, con elementos de jazz, funk y soul. Esta mezcla definió una nueva etapa en la música tropical y marcó el camino para las siguientes generaciones. Su alianza artística con Héctor Lavoe dio origen a una de las duplas más influyentes de la historia del género, con discos que hoy son considerados clásicos. Juntos colocaron la salsa en los principales escenarios del mundo y la acercaron a públicos masivos. Entre sus mayores éxitos se encuentran Idilio, Gitana, Talento de Televisión, Aguanilé, La Murga y Calle Luna, Calle Sol, canciones que se mantuvieron vigentes y forman parte del repertorio esencial de la música latina. A lo largo de su carrera grabó decenas de álbumes, recibió múltiples reconocimientos y fue considerado uno de los grandes arquitectos de la salsa moderna, no solo como intérprete, sino también como productor de numerosos artistas. Hoy, su legado permanece vivo en la historia de la música, en cada trombón que marca el ritmo y en cada pista de baile, donde la salsa sigue sonando con fuerza. Descanse en paz, Willy Colón. Notisistema, Katia Plasencia Muciño.
Ahí está parte de la historia de Willy Colón. Que bueno, descanse en paz. Oigan, pero nos vamos hasta la línea telefónica porque el día de hoy, pues yo le quiero agradecer, para empezar, que nos tome la llamada porque después de todo lo que ha sucedido, pues él tenía una cita con nosotros, pero obviamente, prudentemente y por precaución, no se pudo mover, pero ya hacemos contacto con él. Óscar Valerio, Óscar, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Un placer estar nuevamente con ustedes.
Oye, Óscar, ¿cómo te sientes con Desvanecido? Que bueno, fue seleccionado para qué festival.
Para el Festival de Tequila.
Que por cierto también igual, ¿no? Debido a todos estos acontecimientos, se suspende.
Sí, lamentablemente me confirmaron que se iban a suspender actividades y apenas hoy en la noche me van a comentar cómo va a proceder todo esto.
Oye, Oscar, pero esta película, cuéntame un poquito de ella, porque ahora sí que era un trabajo de escuela, pero ha caminado a pasos agigantados. Creo que hay mucha gente que desafortunadamente ha hecho este clic, se ha identificado con la historia.
Sí, este proyecto fue justamente mi proyecto de titulación de la universidad. Uh-huh. Básicamente en mi carrera te pedían hacer ya sea un cortometraje, un videoclip, una videodanza, pero yo tomé la decisión de hacer un largometraje, mi ópera prima, y a partir de ahí pues quise hacer algo más grande, no irme por algo que ya había hecho años anteriores, porque yo ya llevaba haciendo cortometrajes desde los 17 años aproximadamente. Entonces quería hacer algo que me implicara un reto muchísimo más amplio de lo que generalmente se hace.
Oye, y a ver, la presentación que tuviste hace unos meses, ¿fue por tu parte o quién te ayudó a que se hiciera todo esto en cine?
La primera proyección que tuvimos fue gracias al Festival de Cine de Valores, que se llevó a cabo en el mes de septiembre. Fue bastante curioso cómo llegamos a este festival, porque ni siquiera habíamos lanzado el primer tráiler, simplemente ya habíamos tenido un par de notas antes y las primeras imágenes, y inmediatamente conectó y nos ofrecieron como esta oportunidad de proyectarla, y pues evidentemente fue el primer festival que nos tendió la mano para que pudiéramos llevarla a cines a través de Cinépolis.
Y después te llaman del Festival de Tequila.
Sí, lo que pasó fue que postulé la película específicamente a la categoría de Al Estilo Jalisco, que es película jalisciense, y justo la película está en esta categoría y está nominada junto a otra película que también se hizo aquí en Guadalajara para ver pues quién de los dos recibe más votos y gana pues la estatuilla del festival.
Oye, ¿cómo te has sentido? Y para empezar, mejor dicho, cuéntale a la gente de qué trata Desvanecido.
Pues Desvanecido cuenta la historia de Isaac Martínez, un joven que lo desaparecen y emprende un viaje de vuelta a casa para visitar a cada uno de sus seres queridos por una última vez. Es decir, que tiene como esta última oportunidad de poder cerrar como este ciclo de toda su vida antes de desvanecerse.
¿En qué te inspiraste, Oscar? ¿Ya te había sucedido algo así? ¿Tenías historias cercanas?
Pues a mí siempre me ha interesado la cuestión del tiempo y qué hay, si existe algo después de la muerte, ¿no? Y obviamente el hecho de que viva aquí en Guadalajara, donde lamentablemente hay muchos casos de desapariciones, creo que todo conectó y embonó perfectamente para contar una historia que se sintiera como una docuficción, donde se abordara como este tema de las desapariciones forzadas, pero al mismo tiempo verlo desde el lado de qué pasaría si tú tuvieras la oportunidad de poder despedirte de cada persona importante de tu vida, para mostrar como esta conexión que existe, ya sea con tu mamá, con tu hermano, con tu mejor amigo, con tu pareja. O sea, verlo desde este lado de valorar un poco la vida y no enfocarnos tanto en el futuro, sino más bien en el presente que tenemos hoy.
¡Guau! Que tienes toda la razón. ¿Se te acercó gente para decirte que se identificaron, que les había gustado? ¿Cómo ha sido la experiencia?
Sí, de hecho, justo en el Festival de Valores, cuando tuvimos esta proyección, en cuanto se terminó la película y salimos afuera, muchas personas se me acercaron a darme como su opinión, o sea, preguntarme detalles que obviamente estaban puestos ahí a propósito, y que me di cuenta que la historia se volvió tan inmersiva para el público que terminó conectando. También me acuerdo que cuando la presenté a mis cenodales en la universidad, luego me empezaron a preguntar cosas, o sea, querían ver más la historia, me pidieron inclusive si les podía pasar la película una vez que estuviera terminada.
Wow.
Ha sido una conexión muy muy directa y muy grande a través del público, y estoy muy emocionado justo con que se lleven Tequila, porque es todavía un público que es ajeno al que tenemos aquí todavía.
Oye, Oscar, que eso está padrísimo, ¿no? El ver tu proyecto, que a lo mejor iba a ser nada más para titularte, algo no muy grande, no con muchas cosas que en el cine de, digamos, aún más especializado, con mucho más dinero, se lleva a cabo. Pero al final, eso está padre, pero al final también igual triste, porque esta historia pues remueve también igual la historia de alguna otra familia.
Claro. No, y siempre el objetivo para mí fue que esto no solamente se quedara como un proyecto de universidad, sino que fuera más allá, porque no quería que se quedara como, bueno, solamente es para pasar la universidad, sino que trascendiera más allá, porque justo como tú dices, el tema creo que es tan importante y visibiliza esta problemática que es justo y necesario que llegue a muchísimos más espacios para que las personas conozcan esta historia.
Oye, Oscar, después del Festival de Tequila, ya nos decías, se suspende en estos momentos debido a este código rojo que está en Jalisco, pero después de esto, ¿para dónde va esta cinta?
Ahorita la película está postulada para 8 festivales, porque justo el objetivo que tenemos es que la película obtenga 10 laureles, de que estuvo en 10 festivales de cine diferentes. El más cercano que tenemos ahorita podría ser el Festival de Guadalajara.
¿El Festival Internacional de Cine?
Sí, así es.
¿Y no te han dado respuesta?
No, aún no tenemos una respuesta.
¿Qué tan difícil o qué tan fácil es estar postulando una película a este tipo de festivales, Oscar?
Es curioso porque siento que depende mucho el tema que estás tocando y también en cuestión de técnica en producción, porque creo que también es importante el ver cómo se ve la película, si tiene como todos estos requisitos necesarios de una buena fotografía y que tenga buena calidad, porque pues al final pues es un festival internacional y es necesario que tenga como ciertos estándares, ¿no? Y creo que sí, esta película sí cumple todos estos requisitos, porque por algo pues está en el Festival de Tequila y anteriormente estuvo en el Festival de Valores.
Oye, Oscar, después de Desvanecido, o bueno, ya ahorita que termine esta gira de festivales, ¿estarás ya buscando tu siguiente proyecto? ¿Ya lo estás pensando?
Sí, de hecho, ya está en puerta. Es una serie de terror antológica, donde cada capítulo va a ser una historia diferente. Ya, de hecho, en el mes de marzo vamos a grabar el capítulo piloto, porque sí me gustaría poder elaborar toda la serie completa. Sería la primera temporada podría tener de 6 a 8 episodios. Y ya digamos que nos asociamos con una productora para poder, justo si el primer episodio tiene un buen número de reproducciones, poder hacer como la temporada completa.
¿Irá para alguna plataforma? ¿Oscar?
Sí, de hecho estaría en un canal de YouTube.
Okay.
Que se llama InCine. Y a partir de ahí podríamos ver la posibilidad de que llegue a otras plataformas.
Oye, Oscar, y ahora, ¿hay oportunidad de Desvanecido, una vez que termine esta gira de festivales, que poderla ver de nueva cuenta en la pantalla grande? ¿Se te ha acercado alguna productora, alguna distribuidora, mejor dicho?
Sí, de hecho, hace no mucho, me alegra y me emociona compartir la noticia de que justamente esta productora con la que hablamos la posibilidad de hacer esta serie de terror antológica, hablamos acerca de la película y me ofrecieron el poder mandar las plataformas de streaming como Roku Channel, Tubi y muy posiblemente Claro Video y Prime Video. Lo único que yo les pedí de favor fue si nos podían esperar a que la película terminara su ruta de festivales para ahora sí poder trabajar con ellos de la mano y mandarla a diferentes plataformas. Wow. La idea de llevarla a cines, la verdad es que sí lo veo muy complicado, entonces creo que sería directamente a plataformas.
Oye, Oscar, para la gente que ahorita nos está escuchando, que a lo mejor les interesa ver Desvanecido, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cuáles son las redes sociales de la película para que estén pendientes de lo que va sucediendo con la cinta?
Gracias. Sí, claro que sí. Mi Instagram es @alex_cinematográfico y @inadaptadosfilms.oficial.
Perfecto. Oscar, pues te agradecemos mucho esta charla, te mandamos un abrazo, felicitaciones por esto que está pasando con Desvanecido y esperamos vernos pronto.
Claro que sí, muchísimas gracias, una vez más estar invitado con ustedes y claro que cuando la película llegue a más espacios están cordialmente invitados.
Muchas gracias, Oscar, un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Ahí está Oscar Valerio, director de esta película Desvanecido, que bueno, pues está dando importantes pasos en estos festivales, y de verdad que es una historia, híjole, que de pronto sí te llega el nudo en la garganta. Oigan, cambiemos de tema. Y vámonos con lo que sucedió el día de ayer en los BAFTA, ya sabemos que estamos en esta temporada de premios, y la película Una Batalla Tras Otra fue la gran ganadora de estos premios BAFTA. Se llevó 6 galardones: mejor película, mejor dirección, mejor guión adaptado, mejor fotografía, montaje y actor de reparto para Sean Penn. Es el primer BAFTA que tiene Sean Penn en su carrera y se lo lleva por esta película Una Batalla Tras Otra. Y obviamente pues ya se habla de que este resultado está fortaleciendo su camino rumbo al Oscar. Ahora la otra película, y ojo, la película que tiene más nominaciones en los Oscar es Pecadores o Sinners, y obtuvo nada más 3 premios, que son guion original, mejor música y actriz de reparto. Son los únicos que tiene Sinners o Pecadores. Frankenstein también, por supuesto, estuvo nominada y ganó 3 estatuillas en las categorías técnicas como diseño de producción, vestuario y maquillaje. Fue lo único que ganó Frankenstein, que por cierto, y aquí voy a hacer una pequeña pausita, digamos, o entre paréntesis. Pues resulta que el día de ayer se proyectó la película de Frankenstein allá en la Ciudad de México, en el Zócalo de la Ciudad de México. Allá no hubo este tipo de cosas, pero resulta que dicen que fue muy, pero muy poquita gente. Poco más de 1,000 personas fueron a ver Frankenstein allá a la Ciudad de México. Hay muchos que sí le atribuyen a todo lo que sucedió en el país, no nada más en la Ciudad de México, en el país, el miedo a querer salir y prefirieron quedarse en sus casas. Ya veremos qué es lo que va, lo que le viene a Frankenstein en los Oscar. Hamlet también en los BAFTA fue reconocida como mejor película británica y Jessie Buckley ganó el premio a mejor actriz por su interpretación de Agnes Hathaway. La verdad es que sí hace una gran actuación Jessie Buckley, así que bueno, pues gana el BAFTA. Mejor actor, la sorpresa, Robert Aramayo se impone con su actuación por I Swear, y la gran perdedora de estos premios, de los premios BAFTA, fue Marty Supreme, porque Marty Supreme estaba nominada a 11 categorías, y resulta que, ¿saben cuántos obtuvo? Ni uno, nada, cero. Y ojo, porque Timothée Chalamet, pues todo mundo apostábamos a que se iba a llevar también el BAFTA. Hay mucha gente que también igual asegura que se va a llevar el Oscar. Y pues en los BAFTA no se llevó absolutamente nada. Ahora, cambiemos de ceremonia, porque la cinta de las guerreras del K-pop pues también está fortaleciendo su camino rumbo al Oscar. Pero ellos ganaron en los premios Annie. Ganaron nada más 10 premios en esta edición 53 de los premios Annie, que se celebraron allá en Los Ángeles. Hay que recordar que es una producción de Netflix y obtienen los galardones a mejor largometraje, mejor dirección, mejor música, mejor guión, edición, diseño de producción, animación y actuación de voz para Arden Show. Además, se impone, por supuesto, le gana a títulos como Zootopia 2 y a Helio, que por cierto, pues también esta cinta cuenta con nominación al Oscar para Mejor Canción Original. Y se habla de que ya suma más de 24.6 millones de dólares en taquilla y más de 500 millones de visualizaciones en línea. En otras producciones, Los Tipos Malos 2 recibió el premio a Mejor Guión Gráfico, Largometraje, mientras que Cómo Entrenar a tu Dragón fue reconocida por Mejor Animación de Personajes en Acción Real. En televisión, Love, Death, Mad Robots obtuvo 3 premios. Y en el caso de esta producción mexicana, Tapatía Frankelda, pues no obtuvo premios en esta edición. Sí figuró entre los proyectos destacados dentro de la ceremonia, pero en esta ocasión Frankelda prácticamente no se lleva premios. Híjole, tristemente, pero parte de lo que está sucediendo en estos premios, hay que recordar que los Oscar se van a llevar a cabo el próximo 15 de marzo. Es decir, estamos a 3 semanitas, prácticamente 3 semanitas de que se lleven a cabo los Oscar, y hay obviamente, pues ya quien comenzó a hacer sus quinielas aquí, yo creo que en 2 semanas más haremos la quiniela, veremos Víctor a ver si le entra a la quiniela para participar, por supuesto, y ver quién gana en los Oscar, que se van a poner buenos. Ya antes, años anteriores, decíamos, es que los BAFTA son más o menos un termómetro de los Oscar. No, es que los Globos de Oro son más o menos el termómetro. No, es que esta otra premiación son el... Y ahorita, ya después, por lo menos en las últimas 2 ediciones, pues los Oscar se han ido por su propio camino. No ha habido realmente una línea que tengan las demás ceremonias con los Oscar. No ha habido mucho. Oigan, y por último, ya prácticamente para despedirnos, ¿cómo dice el dicho? ¿No estás viendo y no te hincas o cómo? ¿Estás viendo la tempestad y no te hincas? Pues resulta que el cierre del Carnaval Internacional de Mazatlán estuvo marcado justamente por la controversia. Y es que ya se presentó un grupo que se llama Codificado. Pero en plena presentación ellos estaban bien emocionados allá arriba del escenario, canticante, y ándale, que de pronto nada más ven cómo se va subiendo la policía al escenario. Obviamente la gente pues también se sorprendió, porque tanto autoridades municipales y estatales se suben y comienzan a decirles a los muchachos, párenle de cantar, deja tu guitarrita ahí, deja tu instrumento ahí y pon las manos para atrás, porque te vas a ir detenido. Arriba del escenario detuvieron a estos, a este grupo Codificado, así se llama, Codificado. Y cuando estaban cantando les preguntaron, pues, ¿qué pasó? Y ya dicen, ellos relatan, que es que estaban cantando un corrido que era considerado apología del delito. No entienden que corridos no se deben de cantar. Según la Secretaría de Seguridad Pública, el grupo ya había sido notificado de que ese tipo de canciones estaban prohibidas durante el evento. Dice la policía que ellos pidieron la lista de canciones y que les dijeron, esta no, esta no, esta no, esta no. Esos corridos no los pueden cantar. Pero los integrantes de la agrupación dicen que ellos nunca fueron notificados y que simplemente quisieron complacer a un asistente al show de cantar un pedacito de ese corrido. Pues al parecer alguien se quedó con las instrucciones, no se lo dijo a los integrantes, y los 5 integrantes de Codificado se fueron detenidos. Pero ojo, nomás estuvieron unas cuantas horas bajo custodia, después los 5 quedaron en libertad, pagaron una multa, ¿qué digo multa? ¡Qué bárbaros! Y de verdad lo digo en un tono muy sarcástico, una tremenda multa. ¿Cuánto les gustaría? Supuestamente pues es un delito, ¿no? Nada más pagaron una multa individual de 351 pesos. Es decir, poco más de 1,700 pesos y liberaron absolutamente a todo el grupo. Lógico, el video del momento ya se volvió viral y está generando un amplio debate en redes sociales sobre la censura, la libertad de expresión, pero también por el costo de esta multa que, pues para muchos, es un chiste. Y que ya cualquiera pues podría cantar este tipo de corridos y nomás pagar 350 pesos, pues para muchos sin ningún problema. Eso es lo que sucedió allá en el carnaval de Mazatlán. Y así llegamos al final de Tercera Llamada. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a Saúl, que se queda en los controles, a Luz, que se queda en los teléfonos. Mi nombre es Katia Plasencia. Por favor, sígase cuidando.